Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues ya son las 12 y 6 minutos del mediodía. Eso quiere decir que entramos ya de lleno en nuestra tercera hora de programa. Una tercera hora muy célebre entre los oyentes los viernes, porque viajamos con Viajes Sonorato, recibimos extraterrestres, recibimos a terrestres que nos analiza la actualidad y resolvemos, esto lo hacemos todos los días, pero bueno, el juego de agudeza visual que hoy ha colgado Carlos Sonorato en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, con Nicolas Cage, sí, allí en una foto acompañado de un señor con la cara un poquito borrosa.
A ver, está un poco borroso, sí.
No, un poco no. Vamos, le has dejado la cara hecha un cromo.
Pues sí.
Nos dabas tres posibilidades. Sí. ¿Quién se esconde detrás del borrón? Y podía ser...
Este que canta, Dani Martín.
Dani Martín.
Podía que es también ser actor.
Paco León.
Paco
podía
León.
Podía ser Unax Ugalde.
Unax Ugalde, que nos dejó un mensajito.
Un mensajito.
Muy bien.
Claro que sí.
Bueno, pues a esta hora el que va en última posición es Dani Martín.
Bueno...
Sí.
¿Con cuánto?
17%. Este es como en las elecciones, este no llegaría a pillar escaño.
No.
17%. En segunda posición está Unax Ugalde con el 30%. Y en cabeza a esta hora Paco León con el 52%.
Bueno,
lo ven muy claro, ¿no?
Lo ven muy claro. Yo no lo veo tan claro, pero bueno, oye, cada uno que lo vea como quiere.
Discúlpame que me meta
a un... A ver,
no,
Antonio Martín Bomón, muy buenos días,
pero
bienvenido.
Pero es que la foto se parece... Se parece a nuestro amigo Honorato, ¿eh?
A ver si va a ser él.
Sería buenísimo.
Honorato, ¿te has puesto tú con Nicolas Cage?
No.
¿No has coincidido con...?
Sí he coincidido, sí.
Yo sé quién es, ¿eh? Se parece a Honorato.
Bueno. Oye, pues...
Podría ser.
Pues nada, si alguien tiene la duda, que entre...
No está en las opciones, ¿eh?
No está en las opciones.
Es uno de los tres.
Le podemos buscar un parecido, más o menos.
Bueno,
pues de aquí a la 1:05 todavía tenemos tiempo para seguir votando. A la 1:05 sabremos el resultado. Y tú no temes...
Tengo que ir a hacer la maleta.
Exactamente, que... es que nos vamos un poquito lejos.
A Islandia hoy nos toca, ¿eh?
Pues mete abrigo.
Sí.
A no ser de que tengan un invierno como el nuestro.
No. Lo tienen peor.
Venga, pues hasta dentro de un ratito.
Ahora.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues ahora sí, ahora hago como que acaba de entrar. Antonio Martín Bomón, muy bueno.
No podía dejar de intervenir. Es que me apasiona este concurso.
Todos los días ahí, que si la rotonda,
claro,
que si... Muy bien.
Hoy es fácil.
Bueno, a mí no me lo ha parecido. Yo no sé quién es todavía, porque a mí Honorato nunca me quiere decir la solución hasta la 1:05.
Disfruta mucho
viendo cómo meto la pata.
Engaña el pelo blanco.
Sí, sí, pero
claro,
bueno.
Claro, es que uno de ellos sí, en algún momento se tiñó el pelo de blanco por alguna película que hizo.
Seguro, es lo que tienen los actores. Bueno, la semana según Bomón... Análisis de esas noticias que destacan o que han venido destacando los periódicos a lo largo de toda la semana. Y esta lo tenemos muy fácil para empezar, pues estamos ya en vísperas, pero de verdad, de las elecciones en Castilla y León.
Bueno, en vísperas, es que hoy ya se termina la campaña.
La campaña.
Mañana el rarísimo día de reflexión que siempre hacemos, que no he entendido
no
bien.
No se va que reflexionamos
no,
tanto.
No he entendido
pero
por
bueno.
qué motivo, pero bueno, que es, así lo marca la ley. Y el domingo unas elecciones... que son muy importantes, primero porque Castilla y León es una comunidad autónoma de por sí misma fundamental. Es decir, estamos hablando de que es un territorio con nueve provincias. Y en segundo lugar porque pues también se juegan los partidos, la imagen que van a tener a nivel nacional, donde bueno, se va a ver si se consolida lo que pasó en Madrid, que parecía un cambio de ciclo o no, si al Partido Socialista el castigo a Sánchez se corresponde después en las urnas o no, y muchos interrogantes donde los líderes nacionales evidentemente se juegan mucho, y la prueba está, bueno, que Pablo Casado prácticamente ha estado permanentemente en campaña allí en Castilla y León, que Pedro Sánchez, que en primer lugar tenía tres mítines lo ha subido a cinco, y ayer por sorpresa se fue a Burgos porque se están disputando el Partido Popular y el Partido Socialista un diputado, un procurador en Burgos. Y bueno, no digamos ya otros partidos como Vox, donde Santiago Abascal ha sido más el candidato que realmente...
Que el candidato de Vox.
Que el propio candidato que tenía Vox allí.
Ha sido una campaña muy curiosa esta, porque empezó cuando Mañueco convocó las elecciones, lo hizo absolutamente convencido de que, en fin, de que las iba a ganar de calle, y así lo indicaban además los sondeos. Sin embargo, fíjate, en estos momentos la cosa está muy reñida. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué de pronto un resultado que se veía tan claro ha dejado de serlo? ¿Qué ha ocurrido ahí en medio?
Vamos a ver, a mí me parece que los partidos hay que salirlos a ganar. Y el Partido Popular ha salido...
No ha salido a ganar.
El Partido Popular ha salido a dejar pasar como si todas las cosas estuviesen ya hechas en Castilla y León. La verdad que gobierna desde hace 35 años en Castilla y León. Es verdad que en el peor momento del Partido Popular, que fue en el 2019, el Partido Popular fue segunda fuerza, ganó el PSOE y obtuvo 35 procuradores, pero el Partido Popular sacó 29 y Ciudadanos 12, es decir, el centro-derecha ganó holgadamente para... ganó, tuvo la mayoría absoluta, que son a partir de 41 procuradores en las Cortes de Castilla y León. Y me parece que ha salido un poco a verlas venir.
A lo mejor demasiado convencido de que todos los votos de Ciudadanos se los iban a quedar ellos, cuando, en fin, los votos son, pues, no son de nadie a la hora de la verdad.
Cierto,
¿no?
Y después, a mí me parece que crear excesivas expectativas en una región además tan dispersa como Castilla y León es preocupante. El Partido Popular salió prácticamente diciendo todo el mundo que iba a tener 38 o 39 diputados, es decir, que estaba prácticamente tocando la mayoría absoluta, que son 41 diputados allí. Y en estos momentos, oye, que es que los sondeos están dando ya, sí, que todavía gana el Partido Popular, pero con 30, 31 procuradores, con un Partido Socialista que está en 29, que con toda la España vaciada, todos esos grupos de España vaciada, que evidentemente al final acabarían votando al Partido Socialista y no al Partido Popular allí, que bueno, que como no dé la suma con Vox para que alcance los 41 diputados, pues este gobierno Frankenstein que tenemos a nivel nacional se puede dar en Castilla y León. Por tanto, yo si fuese castellano y leonés, no dejaría de ir a votar el domingo si no quiero que se pueda repetir el gobierno que hay en España, en Castilla y León.
Bueno, no sé si hay muchas posibilidades. Te lo digo porque tengo en estos momentos los periódicos delante. En La Razón, por ejemplo, en portada: Mañueco gobernará en solitario en Castilla y León porque el Partido Popular cree que es mejor perder un gobierno que gobernar en coalición. Esto, a la hora de la verdad, no, nunca es así, ¿no?
Bueno, me parece además que es absolutamente ridículo, Eli. Vamos a ver, el Partido Socialista gobierna en España con Podemos, que es un partido antisistema, que lo ha dicho abiertamente, que estaba en contra de este sistema. Es aliado de una fuerza política como Esquerra Republicana de Cataluña, que es una fuerza política independentista. Es aliado de una fuerza política como Bildu, que son los seguidores de quien fue ETA. Y por consiguiente, que en estos momentos se quiera hacer un cordón sanitario a Vox, porque es una fuerza constitucional, que es una fuerza que, bueno, que grita más probablemente que el Partido Popular, pero una fuerza conservadora, de derechas, nada más allá, pues es que no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, lo que dijo Isabel Díaz Ayuso el otro día en un mitin en Valladolid me parece muy oportuno. Es decir, que ella prefiere pactar con los de Ortega Lara que con sus secuestradores. Y yo creo que el Partido Popular tiene que empezar a normalizar el tema de Vox, porque si no normaliza el tema de Vox, es precisamente la trampa que le tiende la izquierda para que no gobierne nunca el centro-derecha en ningún sitio en España. Seguramente en Castilla y León, el Partido Popular no va a poder gobernar si no es con el apoyo de Vox, o porque entre en el gobierno o porque le vota a favor a Mañueco. Pero es que después va a venir Andalucía y va a ocurrir lo mismo, y cuando lleguen las elecciones nacionales va a ocurrir lo mismo. Vox no se va a volatilizar. Vox es un partido que está asentado y que, bueno, pues que está en el 15 o el 16% y que es una realidad que tiene que comprender el Partido Popular.
Con estas elecciones, Antonio, está ocurriendo lo que viene ocurriendo últimamente con todas las elecciones autonómicas, que se convierten casi casi en elecciones generales, ¿no?
Claro, y sobre todo para un líder como Pablo Casado, que todavía no ha ganado unas elecciones, y por consiguiente, bueno, pues todo el mundo le juzga según los resultados que obtenga. Es verdad que muchas veces es injusto con Pablo Casado en este aspecto, porque se dice, no, en las elecciones en las que ha participado él, o en las que él ha sido gran protagonista, lo único que ha hecho ha sido que ha caído el resultado. Y se pone, por ejemplo, el País Vasco y Cataluña, donde sí es verdad que tuvo mucho protagonismo Pablo Casado, pero donde son dos territorios muy complicados para el Partido Popular. Y sin embargo se dice, no, pero en Galicia el protagonismo fue de Feijóo y en Madrid el protagonismo fue de Ayuso. Hombre, algún protagonismo tendría también Pablo Casado, que es el presidente de ese partido. Pero es verdad que en estas elecciones se la juega, y que habiendo partido además de unas expectativas tan altas de 38 diputados, con el protagonismo que ha tenido Casado, si al final gana, y gana con 31 diputados, pues bueno, esa incertidumbre del Casado candidato va a seguir flotando en el ambiente.
Pero fíjate, esto mismo que dices ocurre también con el Partido Socialista, ¿eh? Que ya no es el candidato del Partido Socialista, es que se la juega también, o por lo menos eso decimos todos los periodistas, se la juega también Pedro Sánchez.
Hombre, claro,
después de la derrota de Madrid.
Hombre, claro, es que Pedro Sánchez también en aquellas elecciones donde ha participado, bueno, al final el voto contra Pedro Sánchez por la política que está haciendo a nivel nacional ha sido alto, y hay que tener en cuenta que en España se vota muchas veces en contra más que a favor, y por consiguiente también se juega aquí en estas elecciones si se repite lo que le ha ocurrido en Madrid o lo que le ha ocurrido en otras elecciones donde las fuerzas políticas como en Galicia incluso superaron al propio Partido Socialista y se colocaron como segunda fuerza política en vez de un Partido Socialista que siempre había sido la segunda fuerza política. Por tanto, el presidente también se la juega. En estas elecciones, el lunes vamos a poder decir si España ha cambiado de ciclo político o queda cuerda para rato de Pedro Sánchez.
Bueno, ha habido otras cuestiones que han sido noticia también por su gran repercusión, y que no sé yo. Porque hay teorías para todo. Hay quien dice, no, ha coincidido en el tiempo con esta campaña y sin más. Y hay quien dice, no, esto se ha hecho a propósito para ayudar en la campaña. Estoy hablando de la subida del salario mínimo, por ejemplo, o del fin de la obligatoriedad de las mascarillas en la calle.
Sí, mira, a mí me parece que la medida del tema de las mascarillas es descriptiva. Es decir, no se puede hace una semana ser tan absolutamente imprescindibles el uso de las mascarillas que utilizas la argucia parlamentaria de colocarlo en un decreto sobre las pensiones para que se ratifique el uso de las mascarillas, y una semana después se anuncia que se va a quitar en exteriores el uso obligatorio de las mascarillas, pero ojo, no se quita inmediatamente, sino que se espera al jueves, es precisamente 48 horas antes de una votación en Castilla y León. Y por tanto, bueno, pues ciertamente es sospechoso. Fíjate también lo que ha pasado, por ejemplo, con el PERTE al campo. Mil millones de euros que aprobó el Consejo de Ministros el otro día. Es verdad que el Partido Popular ha reclamado a la Junta Electoral por hacer campaña desde la Moncloa, pero ya el gobierno se cuidó muy mucho de no anunciarlo desde la propia Moncloa. Se fue Pedro Sánchez a Granada y lo anunció desde Granada, precisamente para que la Junta Electoral no dijera que estaba utilizando medios públicos. Es decir, lo hizo desde Granada y no mencionó Castilla y León, que es donde las elecciones. Entonces era claro que la Junta Electoral no iba a poder, pero moralmente este tipo de decisiones, es decir, un gobierno que debe ser un gobierno de todos, convertirlo en sus decisiones en actos políticos, en una campaña electoral, en actos partidistas, me parece que no es muy moral.
Bueno, habrá que esperar al domingo a ver qué es lo que ocurre, y además de cómo quedan las votaciones, si hace falta la ayuda de otros partidos para el ganador, pues veremos por dónde tiran. El Partido Socialista parece que lo tiene claro. El Partido Popular, pues ya veremos, va a tener que contar en último caso con Vox, a no ser que Ciudadanos dé un giro a esto, que tampoco es previsible. Y veremos cómo acaba esto, Antonio, porque portada del País de hoy: Abascal prepara su ajuste de cuentas con Casado tras el 13F. Vox exigirá estar en el gobierno si Mañueco necesita sus votos. Hasta ahora es verdad que Vox no participaba de los gobiernos, apoyaba o dejaba de apoyar, pero no entraba de lleno, digamos, a lo que es la gestión de un gobierno.
Pero eso es cierto, es decir, Vox ha cambiado ya de estrategia, igual que la cambió Ciudadanos. Ciudadanos en un primer momento solo apoyaba a los gobiernos desde fuera. Y Vox en un primer momento también hizo eso, pero ha cambiado la estrategia de Vox. Vox dice que si tiene fuerza para pedir entrar en un gobierno, pues entrará. El Partido Popular, lógicamente, tratará de gobernar en solitario si le da el resultado. Y también es verdad que después en ese juego, que tendrán hasta el mes de mayo para jugarlo con los pactos, etcétera, pues el Partido Popular intentará hacer un gobierno en solitario y que Vox, con su abstención o con su voto afirmativo, le deje gobernar, y Vox intentará obtener... se entrará un poco en lo que es la negociación parlamentaria. Ajá. Porque también para Vox es una posición complicada en Castilla y León. Imaginemos que el Partido Popular acaba con 30 diputados y Vox con 11, 41, que son imprescindibles. Bueno, ¿qué hace Vox? ¿Deja que gobierne el Partido Socialista con toda la España vaciada, que son fuerzas, marcas blancas prácticamente de la izquierda?
No se conocen casos de que un partido, pudiendo gobernar, aunque sea pactando con el diablo, renuncie a eso, porque a la hora de la verdad quiere todo el mundo mandar.
Pedro Sánchez no iba a dormir si Pablo Iglesias entras en el gobierno, y en 48 horas pues durmió perfectamente, en 24 horas durmió perfectamente después del resultado electoral. Por tanto, pues aquí pasará exactamente lo mismo. A mí me parece que Vox y el Partido Popular tienen que entenderse, que la gente, además de centro y la derecha, lo que piden a Vox y al Partido Popular es que el adversario es Pedro Sánchez y no ellos, y que no pueden ir a una campaña a la greña entre Santiago Abascal y Pablo Casado.
Por lo dicho, veremos a ver qué es lo que ocurre, porque además, fíjate, va a coincidir esta votación con un cambio de tiempo. Es que en la política influye todo, influye también el que llueva o el que haga sol. Para el domingo creo que anunciaron algún chubasquillo, se nos está acabando este invierno primaveral o esta primavera invernal, no sabemos muy bien, aunque luego creo que vuelve otra vez el calor, pero el domingo parece que no va a hacer un tiempo ¿Eso a quién beneficia? Porque siempre jugamos a esto. ¿A quién beneficia que haya poca participación? Porque, claro, la lluvia, y estamos hablando además de una comunidad autónoma con una población envejecida, que a lo mejor dice, oye, que hace mucho frío y llueve, pues casi me quedo en mi casa. ¿A quién benefician estas cosas?
A mí me parece que a todos por igual y a todos perjudica por igual. Esas cosas que dicen, cuando hay alta participación beneficia a la izquierda, se ha demostrado que no. La altísima participación en Madrid benefició a Isabel Díaz Ayuso en las últimas, las últimas elecciones. Y Castilla y León, incluso la gente mayor de Castilla y León, está muy acostumbrada a este clima. Por tanto, no le va a asustar seguramente salir de su casa porque llueva o porque nieve, porque todos los años le llueve y le nieva.
Bueno, pues veremos a ver cómo los candidatos que se la juegan todo este domingo celebran el lunes San Valentín, unos con lágrimas y otros con sonrisas.
Bueno, al final, todos ganarán, porque todos ven siempre el vaso medio lleno.
Eso también es verdad, todo el mundo, en fin, hace su particular lectura de los resultados electorales a la mejor manera, a la que más le conviene, en fin. Bueno, pues nada, veremos a ver, el próximo viernes comentaremos los resultados electorales.
Comentaremos los resultados electorales y lo que dé de sí la semana. Esta semana, que va a ser muy intensa, seguro.
Pues seguramente, sí, como todas. Antonio Martín Bobón, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado, ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Cállate, Toby, por favor! ¡Cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Nos vamos de viaje como todos los viernes en el Buenos Días Madrid. Es verdad que se oye arrancar un coche,
sí,
porque Honorato siempre sale en coche.
El coche.
Luego llega hasta el aeropuerto con el coche, porque
sí,
claro,
no hay
a
otra.
Ver quién se va a Islandia en este caso en
no,
coche.
Yo en barco me niego, así que mejor en avión, sí, sí.
Venga, perfecto. Nos vamos entonces al Quinto Pino.
Esto está lejísimos.
Uh-huh.
Vamos, es más, hay un sitio en Islandia en que pones un pie y estás en América.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Pero te piden pasaporte
ahora
o algo?
No, 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 es que hay unas placas tectónicas y resulta que estás en América.
Uy, qué
es una cosa muy rara, sí, sí.
Bueno, pues venga,
ocho
nos
minutitos,
vamos
de ¿no?
viaje. Venga, en 8 minutos, rápido, barato, conocemos Islandia.
Hoy es el turno de la letra I. I de Islandia. En Viajes a Norato tenemos ahí un trayecto de cerca de 2.900 kilómetros. En avión llegamos en unas 4 horas y media. Un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestra compañera Sonia Gonzalo de Telemadrid con María, Vicente, Maribel y David de anfitriones. En primer lugar, ¿cuántos habitantes tiene Islandia?
Islandia tiene unos 320.000.
Uh-huh. ¿Y la capital, Reykjavik?
Y en la capital viven unos 190.000. Porque en el centro es inhabitable, en el centro del país, debido a los glaciares, terrenos abruptos, donde
salvajes.
Hay eslava. Sí,
sí, sí. 320.000 habitantes del país, de los que el 60% vive en la capital, Reykjavik. Y si os cuesta pronunciar Reykjavik, no os digo nada con uno de los 200 volcanes de Islandia. La Tierra del Fuego y el Hielo, ese que en 2010 paralizó a toda Europa.
Es el volcán, mira, es muy fácil.
Ella falla Jökull.
El volcán no se ve, claro.
El volcán no se ve porque está debajo del glaciar.
Del glaciar.
Sí.
Fuego y hielo,
sí, sí,
fuego
sí,
y hielo a la
sí,
vez.
Hay muchos volcanes que están fuera porque
sí,
hay 200 conos activos en Islandia. Piensa que hay 13 glaciares.
13 glaciares. Y muchos terremotos porque Islandia está entre las placas tectónicas de Eurasia y América. De hecho, en el Parque Nacional de Thingvellir puedes estar entre dos continentes.
Este lago está entre dos placas tectónicas grandes, la de Eurasia,
¿sí?,
y la placa americana, que es donde estamos nosotros. Estamos en América, chicos.
¿Ahora mismo en América?
Estamos en América. Las placas están moviéndose y se mueven como unos 2 centímetros en promedio al año. La Tierra está viva y en movimiento. Eso aprendes en Islandia.
Epur si mueve, que diría Galileo. Islandia es la segunda isla más grande de Europa tras Gran Bretaña. Es el país, como os hemos contado, del hielo y del fuego, y también de las cascadas. ¿Dónde estamos?
Estamos llegando a Wolfors.
¡Qué bonito!
Y esto es la cascada de Dorada, o bien la cascada de Oro.
¡Hala!
Agua que está bajando.
¿Sí?
Tiene una caída de 31 metros de altura. Este agua que viene,
¿sí?,
es del río Kvitauk, el río Blanco,
¿sí?,
que está en el glaciar. Bueno, el glaciar Vanajökull es el mayor de Europa. Inundaría Islandia y parte de Dinamarca.
Ojo, ojo, inundaría en caso de terremoto o maremoto. No pasará, tranquilos. Otra visita obligada es a un balneario geotermal, donde las vaporosas aguas son parte de una formación de lava. Estamos en la Laguna Azul.
Es como un pequeño balneario donde no se ve nada, está lleno de niebla. ¿Y esta niebla por qué es? ¿El vapor de agua?
El vapor de agua, y que hace ahora la temperatura afuera estamos a 4 o 5 grados. Es especial porque el suelo precisamente, que es de lava volcánica, con el calor del agua al ablandarse, pues desprende una serie de minerales que son muy beneficiosas para la piel.
Las aguas son ricas en sílice y azufre, y bañarse en la Laguna Azul se dice que ayuda a personas con psoriasis. La temperatura del agua calentita, entre 38 y 40. Calentita como la que sale de un géiser, el más fotografiado del planeta. Se llama Strokur y es muy explosivo.
Tiene explosiones cada 3-4 minutos. Ahí va.
Está bien. Madre mía.
Es unos 35 metros.
Es increíble, ¿eh?
Y del golpe y porazo ya empieza para arriba.
Lo que me llama la atención es que está congelado este agua.
Sí, mira. Y el agua son 100 grados. Hay que tener mucha prudencia y no pasarse de
el límite que han puesto de la,
sí, porque
de la cuerda.
Claro. Un descuido se quema uno, ¿eh?
No pasar en islandés es Emlyn Fraya. Viajes honorato, viajes rápidos y viajes baratos. Hemos hecho mucha zapatilla, ¿eh? Ahora hay que reponer fuerzas. En Islandia se comen a los tiburones, tal como te lo digo. Aunque el sabor, ay, no es muy allá. Vamos a pedir una tapita, venga. ¿Una tapita?
Un poquito de tiburón.
Lo que es difícil es tragarlo.
Madre mía, ¿sabe como a pis?
Sí, sabe como a pis porque realmente tiene pis. Tiene
¿cómo?
Pis dentro, es un tiburón muy especial. Vive muy profundo en el mar. No tiene riñones para filtrar, no filtra la orina, no tiene sistema urinario.
Vale,
toda
vale.
La orina está en la carne de él.
Se
queda limpia, pero
claro.
Aunque se quede limpia, sabe amoníaco.
Sabe amoníaco, ¿eh? Aparte del tiburón, los islandeses no son muy de comer pescado. Curiosamente, lo exportan casi todo. Ellos es que son como más viscerales.
A ellos les gustan mucho comer las vísceras y se comen de todo, de muchos animales. El hígado de la vaca, esta es la lengua de la vaca que la han ahumado.
¿Lengua de la vaca ahumada?
Y aquí tienen carne de caballo. Hacen esta especie de salchichas de caballo, mira.
¿Esto es una salchicha de caballo?
Sí.
¡Ah! Hígado de vaca, lengua de vaca ahumada o salchichas de caballo, delicatessen. Tampoco podemos nosotros ponernos estupendos, que nos encantan las criadillas, los callos y demás. Pero lo de los caballos es que es normal, porque es que hay un caballo por cada 4 personas. Y además están libres.
¿Cuántos caballos hay aquí en Islandia?
Pues más o menos unos 80.000.
80.000 caballos,
sí.
Y hay 300.000 habitantes, pues tocan, ¿eh?
Y se pueden ver pastando libremente por toda la geografía nacional. Se procura mantener la raza prohibiendo su importación.
O sea, que no puede tampoco entrar ningún otro caballo aquí que no sea islandés.
No.
Es increíble, ¿eh?
No hay caballos de fuera, tampoco perros. De hecho, en Islandia hay que pedir permiso para tener un perro en casa. Acabamos nuestro viaje con un par de curiosidades. Si vas por la noche y ves a personas que brillan, no te asustes. Es que es preceptivo llevar algo fosforescente.
A partir de finales de noviembre, cuando es de noche todo el día, o sea, a lo mejor tienes una hora que está como así, que el sol no sube, entonces, está bien que te...
Que te vean.
Que te vean. Y a los niños es obligatorio.
Obligatorio los niños, ¿eh? Una hora de tinieblas durante meses. Y luego viene el remate del tomate. Ya sabéis que Islandia no es precisamente un destino tropical. La temperatura media anual, mejor ni verla, pero es muy cambiante. De hecho, tienen el chiste de que cuando estás en Islandia, si no te gusta el tiempo que hace, simplemente espera 5 minutos. Porque es que cuando hace bueno, le llaman...
Este tiempo lo llaman tiempo extranjero.
¡Ja!
Lo normal es que en Reykjavik, cuando hay sol, está corriendo el viento del norte. Viene el viento del norte, que es muy frío.
¿Sí?
Entonces hace sol y mucho frío.
Vaya. Tiempo extranjero.
Pues eso no me seduce a mí mucho. Yo cuando hace sol quiero que haga calorcito.
No, cuando hace bueno, viene viento del norte.
Ya.
Lo fastidia todo.
Ya, que...
Pero se pone manga corta, ¿eh?
Ya.
Con 5 grados.
Lo tiene complicado para cerrar la puerta ahí arriba, en Islandia. Oye, gran país.
Sí, mira. Muy bonito. Uh-huh. Apenas comen pescado porque todos lo venden fuera.
¿Ves? Luego nos lo comemos nosotros,
sí,
aquí,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí. Por
¿no?
eso digo.
Bueno, pues hemos conocido Islandia. La semana que viene hay que ir pensando en otro viaje, claro que sí. Ahora el que llega ya viajado, viene viajado de casa.
Viene de más lejos, ¿eh?
Que llega desde el planeta R, que yo no sé. Rubén, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cuánto se tarda en llegar de...? ¿A qué hora sale tú del planeta
pues
R?
Pues salgo más o menos, si son I-35, pues he salido a I-32.
Ah, o sea que...
Venga, rápido.
Nave supersónica.
Como el metro de Madrid. El metro de Madrid,
bueno,
y mi nave son las dos cosas que vuelan, efectivamente. Sí, sí.
Me encanta. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? ¿Bien?
Bien, muy bien. Antes de empezar, como siempre, una reflexión, ¿vale?
Bueno.
Muy a favor de lo de los productos de los supermercados, de ponerlos a una altura a la que lleguemos todos, ¿vale?
Es que si tienes que llegar tú, a lo mejor pierden espacio.
Una vez se lo dije a un gerente de supermercado y me dijo, vale, si tenemos que poner los productos para que llegues tú, estarían más o menos a 1,20, ¿vale? El Carrefour me diría lo mismo que la provincia de Cuenca. No nos sale a cuenta. Y yo además tengo problemas por arriba porque no llego,
¿sí?
Pero también por abajo porque los productos de abajo los cojo, llego sin problema, pero suena siempre ¡ay! Porque ya estoy mayor. Entonces tendrían que estar todos los productos en una hilera a 1,20.
Bien, yo completamente a favor, que se apañen.
Claro, sí, porque que sería un reto de agudeza visual, ¿vale? Rubén en los congelados, a ver quién me encuentra.
Como Wally.
Soy el que está saltando ahí a ver si coge los palitos de merluza. En fin, bueno, ya que me metió conmigo, pues yo
venga,
empiezo
perfecto, a trabajar. Ya te puedes meter con los demás. Bueno, fin de semana por delante, el lunes tendrás que contarnos en qué ranking vais a ocupar el fin de...
Por supuesto, lo estamos pensando todavía, algo se nos ocurrirá, pero esta semana sí que tenía muy claro con qué quería empezar lo mejor de la semana, que es con la estrella de la semana. Es una concursante, la habréis visto ya, del programa A tu Vera, un concurso de copla de la televisión manchega. Vais a escuchar cómo Sandrina, que se llama así, se equivoca de letra, retoma la canción, se desmaya y cuando su madre, que estaba en la grada, se desmaya también... Sandrina recobra el conocimiento en un milisegundo. Yo os voy a decir el momento en el que se desmaya y veréis lo que tarda en recobrar el conocimiento.
Pintaba Trini pura yermo. Que me las entera, que me las entera, que me las entera, que me las entera. Sí, repetirla, por favor. Por favor, ¿la puedo repetir?
Ahí termina su canción, se va a la esquinita.
Sí.
Y adiós, Sandrina. Aquí está empezando a desmayarse. Ahí está. Esto es el follón. Fijaos lo que tarda en recobrar el conocimiento.
Mamá, mamá, que estoy bien. Mamá, Silvia, mi madre, mi madre.
Sandrina,
mi madre, por favor, mi madre. Mamá, que estoy bien.
¡Mamá, que estoy bien! 15 milisegundos después de desmayarse, ¿qué interpretación? ¿O ha recobrado el conocimiento antes de caer al suelo? ¿O es una actriz como la copa de un pino? O sea, la Penélope Cruz del folclore la llama. De hecho, tenía al público tan asombrado que la llaman María de la O. ¿Qué interpretación? La han llamado de la escuela de Cristina Rota para hacerla directamente profesora, sin pasar por el curso. Y lo bonito que queda ir a la tele o a la radio y desmayarse la familia entera. Vale, madre, hija, ahí. Como cuando van a Sálvame 2 del plan Pantoja, que acaban los dos así en el hospital. Pues igual, yo le propongo nombre artístico porque lo de Sandrina no lo veo claro, ¿vale? Como folclórica desmayada que eres, yo te pondría Mariadita Díaz. ¿Vale?
¿Mariadita?
Si lo ves, tuyo es. Yo te lo regalo. Bueno, este tema ha sido la estrella en todas las televisiones y radios esta semana. Sandrina se llama, ha estado en todas las televisiones, ya os digo. Ella no ha hablado, pero su familia sí. Por ejemplo, su hermana, ¿vale? El problema es que habló en Espejo Público. Esta es la hermana real de Sandrina, ¿eh?
Sí.
En Espejo Público, programa presentado por Susana Griso.
Sí.
Lo tenemos claro todos, ¿no? Sí, Espejo Público, Susana Griso. Vale.
Porque ella ahora mismo es que no puede salir ni a la puerta de la calle de lo que tiene encima la mujer.
Y le preguntamos a Rosa, ella os escucha.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa. Mira,
buenos días, Ana Rosa, y a todo
no,
el equipo.
¡Oh! ¡Oh! ¡Hombre!
Perdón, dice, qué vergüenza, qué bochorno. ¿Desde cuándo en esta familia pedimos perdón cuando nos equivocamos? Hermana Sandrina, en esta familia fingimos desmayos. Funcionamos así, es nuestra especialidad, generación tras generación, no quieras ir por libre. Es como si sale uno de los Fernández de pronto y tiene mal carácter, pero no.
No puede ser.
Los Fernández somos amables y no por limpia tapicerías en otros sitios y tiene un carácter difícil, yo qué sé. En fin, bueno, aquí al menos no estaba la madre robando plano, como en el concurso, ¿vale? Recordemos que cuando Sandrina se desmayó, la madre se desmayó más grave, así que lo normal es que si te entrevista a Susana Griso y la hija dice hola Ana Rosa, la madre lo hubiera superado con un ¿qué pasa Pedrerol?
Claro.
Pues era la única manera de hacerlo peor. Bueno, en Telecinco tampoco se sabe muy bien quién es quién, ¿vale? Fijaos si no en esta invitada de Socialité, que le mandaba recuerdos a María Patiño sin saber que estaba hablando con María Patiño.
Ah, Dulce, muy buenas tardes, soy María Patiño, quiero hablar contigo.
Vamos a ver, escucho fatal y sí. Lo siento mucho, pero eres un saludo muy fuerte a María, que
soy yo, María.
Por defender a
que soy yo.
Que estoy tan sensata, pero no puedo porque escucho fatal. Voy conduciendo y voy con mi niño y no puedo hablar por teléfono. Lo siento mucho. Comunícaselo, María.
Vale, María, que mira que no puedo hablar. Claro, es que me estás hablando a mí.
Diálogo para ver su gusto.
Soy María Patiño.
¿Cómo?
¡Ay, hola, María!
¡Ay, hola, María! Sería tan bonito que en ese momento le hubiera dicho Dulce, que era la entrevista, pues dímelo, María, hija, si eres tú, dímelo. Que está la otra de gañitada, que soy yo. En fin, bueno, la ha pillado por sorpresa, claro, no esperaba ella hablar con María Patiño así de primeras, como cuando llamas a Hacienda y te lo cogen, ¿sabes?
Sí.
Ahora que te digo.
Y ahora que digo.
Se me ha olvidado, claro. En fin, bueno, esto no se sabe porque por voluntad propia nadie llama a Hacienda, creo, por lo que me han contado, ¿vale?
No.
A mí, de hecho, me mandaron una carta diciendo que me tenían que devolver pasta y ahí sigue, no me la creo. Creo que es un gancho de esto de para venderme una multipropiedad o algo, es un feo. Bueno, seguís a vueltas con la pandemia en el planeta Tierra,
sí.
Aunque parece que el panorama se va aclarando poco a poco, ¿vale?
Bueno.
Eso en principio es bueno, pero también hay gente que lo va a pasar mal. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la gente que vende mascarillas, ¿vale? Aunque os voy a presentar a uno que tiene una tienda que solo vende mascarillas, esto es real, ¿vale?
Sí.
Pero que no parece que le vaya a importar mucho que se acabe.
Exactamente, por eso estamos en esta tienda que, atención, se dedica exclusivamente a la venta de mascarillas. Estamos con el emprendedor, con José Luis, que montó esta tienda hace un año y medio. Me decía, a mí lo de la mascarilla es que me resulta...
Pues que estoy ya un poco harto de ella.
¿Cómo?
Y lo dice el de la tienda, ¿eh?
Yo lo que tengo ganas es que la quiten la mascarilla de una vez para librarme de ellas.
¿Qué?
Y bueno... Para que se libre la gente también, porque esto es un coñazo.
Muy bien, amigo. Tú sigue hablando así de la burra, que verás cómo la vendes. Es como si le preguntas a uno que tiene un estanco, ¿qué tal? Y te dice, pues a ver si prohíben fumar y me centro ya en vender sellos, que es lo que me da pasta de verdad. A ver, no le encuentro una explicación de verdad. Bueno, a ver, sí. Puede ser que como es una tienda especializada, igual tiene que aguantar 10 o 12 veces al día que alguien le haga el chiste de, pues vengo de la tienda de ahí al lado y tú las tienes mascarillas. Entonces, a lo mejor es con lo que no puede el hombre ya y dice, mira, yo me voy al paro, monto una orquesta, lo que sea, pero no vendo más. Bueno, más coronavirus. Estáis avanzando mucho en el conocimiento científico. De hecho, habéis superado ya nuestro nivel, el nivel de Planeta R, porque habéis inventado pruebas increíbles para detectar la enfermedad. Hasta ahora sabíamos las PCR, sabíamos los test de antígenos, pero esta que ha contado un senador en Chile a mí me ha hecho flipar.
A lo menos cada 15 días tenemos que hacer un antígeno prostático, un antígeno. Hay senadoras y senadores que no se hacen el antígeno. El no prostático.
El antígeno prostático. La agenda médica de este senador debe ser un show, ¿eh? Igual tenía examen de próstata por la mañana, antígenos por la tarde y mezcló ambos, claro. Y es una cosa que no hay que hacerlo porque el palito del antígeno por ahí,
déjalo,
mejor, pero el dedo por la nariz no cabe, ¿vale? Hasta el cerebro no, ¿vale? Que es verdad que hay enfermeras y enfermeros, si os han hecho algún test lo sabéis, que son capaces de matar un Miura con el bastoncillo. Eso es verdad, ¿vale? A mí, el último que me hicieron me lo hizo la enfermera que clavó Excalibur en la roca. Que luego sacó el rey Arturo, tuvo que venir de hecho el rey Arturo a sacármelo. Bueno, el coronavirus tiene algunos efectos, como la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, también hay gente que pierde el olfato. Bueno, a veces es evidente que alguien tiene la enfermedad, muy evidente. Le pasó a esta TikToker, fijaos qué rápido la detectó, ella se llama La Cuchillos.
Tengo un amigo que ha pillado el coronavirus.
Sí, que no tengo el coronavirus, que no me gustas.
¿Veis? Ha perdido el gusto.
¿Veis? Ha perdido el gusto, es verdad. Hay gente que pierde el olfato y hay gente que pierde la vergüenza, ¿vale? La gente con la que hablas cuando das positivo y que te hace un interrogatorio que ni Jessica Fletcher jugando al quién es quién, ¿vale? Que es cierto, no sé si os habéis fijado en el efecto, pero dices, soy positivo, y empiezan. ¿Y qué síntomas tienes? ¿Qué prueba te han hecho? ¿Con quién has quedado? ¿Qué llevabas puestos? ¿O besaste? ¿Y porque si os besaste? ¿Date por contagiado? ¿Con quién has quedado? Bueno, en fin, un poquito de intimidad, ¿no? Que llegas a casa y tanta pregunta parece que estás en saber y ganar. O sea, no. Tengo el coronavirus, punto, ya está. No quiero responder más preguntas. Bueno, hablando de besos, hay preguntas que parecen obvias, pero hay invitados de la tele que las contestan igual. ¿Por qué? Pues porque sí, a ti te hacen una pregunta y tú respondes.
Llegó el primer beso. ¿Dónde fue el beso?
En la boca.
No, digo qué sitio.
Ah, en el coche.
Efectivamente, mujer. se entendía que era en la boca. Aunque hubiera estado muy bien ser original. El primer beso, pues en la parte de atrás de la rodilla. La verdad. Iba yo en el autobús, en bermuda, por supuesto, y de pronto noto como baba detrás de la rodilla. Y efectivamente me estaban dando un morreo. No fue ni mejor ni peor, diferente. Bueno, también te digo que con la edad que llevan a los pobres abuelos a las televisiones autonómicas, bastante hacen con acordarse de las historias que cuentan. De hecho, deberían decir, ¿cómo fue tu primer beso? Y ellos, pues igual que ahora, pero con dientes. Básicamente, o sea, con un colega y no con corega, como ahora, que es lo que hacen. Bueno, estoy aprendiendo también formas bonitas de insultar. Por si algún día me hace falta, y me he apuntado a clases particulares con una TikToker que se llama La Bernarda 84. Fijaos qué manera más sutil de meterse con alguien.
Te voy a contar una cosa que se te va a quedar cara de gilipollas, ya verás. Uy, ya te lo han contado.
Pues sí, Bernarda, ya se lo han contado, pero no ha sido la única persona, porque otra cosa no, pero perdonadme, gente en el planeta Tierra con cara de gili, tenéis muchas. Y luego están los asintomáticos, es decir, los que lo son, pero tú no lo sabes porque son muy tímidos y aún no han tenido la oportunidad de demostrar lo gili que son, ¿vale? O sea, tú vas al 1-2-3 y te dicen por 25 pesetas, dígame nombres de gilip, y se te acaba el tiempo. O sea, puedes estar 3 horas diciendo nombres, como por ejemplo mi cuñado, 1-2-3, responda otra vez. Te forras. En fin, yo haría la campaña Adopta un gili para que entre todos les cuidemos, que lo necesitan. Bueno, y para no ser un auténtico gili, hay cosas que ayudan. Por ejemplo, la cultura.
Sí.
El refranero español, por ejemplo, siempre está lleno de sabiduría y de lógica, sobre todo.
¿Cómo continúa el refrán? Dios aprieta, pero
no llega a la meta.
Efectivamente. Dios aprieta, pero no llega a la meta.
Rima, ¿eh?
Claro, sí. El Dios o Carlos Sainz. Dios aprieta, pero no llega a la meta. En fin, que hablas de metas ni de metas. ¿Tú te crees que Dios, que hizo el mundo en 6 días, tú lo ves corriendo un maratón y diciendo, no puedo más, me rindo? En fin, si hablaba, andaba sobre las aguas, sobre el asfalto, va como si fueran patines. Bueno, yo creo que la mente del concursante solo había 2 rimas con aprieta, que eran meta y croqueta. Y entonces dijo, mira, meta yo creo que cuadra ahí mejor. Que también os digo, la culpa la tenéis vosotros.
Así.
Un refrán. ¿Rima o no rima?
Pues depende.
O sea, es decir, perro ladrador, poco mordedor. Bien, correcto. En abril, lluvias 1000. Perfecto. Sí. A lo hecho, pecho. Maravilloso. Ahora te dicen, en casa del herrero, cuchara de palo.
Ya.
Bueno, cuchillo, que hay controversia con el refrán. Entonces, ¿sabéis escuchar a cuchillo? Pues no, el refrán tiene que rimar. En casa del herrero, Alberto Casero. Bien, más vale Alberto Casero que voto certero. Perfecto, refrán estupendo. Pero esos refranes que no riman no me gustan. Estoy con el concursante. Bueno, a ver, que proponemos también refranes y no sé para qué, porque luego habláis como os da la gana, eso es así, y decís en los medios cosas rarísimas que yo no les veo el sentido.
Que está en griego, y además está el solo ahí, es lo único que tenemos que ha sido documentado de forma aislada, y grafitos en griego, la verdad es que se cuentan con los dedos de una oreja.
¿Se cuentan con los dedos de una oreja?
Cero.
A ver, claro. A ver, tío, o te saltaste las clases de anatomía, o eres el más amorfo de tu bloque. Que yo me imagino a sus vecinos de Carabanchel. Ay, el niño de la Mari, qué lástima. Buen chico, pero tiene 2 dedos en la oreja. Que parece el pobre un Mr. Potato mal montado. En fin, que estaría muy bonito, porque claro, daría oportunidad, por ejemplo, abrir una línea de mercado muy bonita, que sería los cortaúñas con bastoncillo por el otro lado. Podrías hacer las dos cosas juntas. Bueno, otra de las cosas que me encanta de los humanos, los libros, ¿vale? Me gustan mucho. Y atención, porque en Telemadrid he descubierto una librería que los vende de segunda mano, rebajados. Esto es muy buena idea, es gran oportunidad. Pero atención, porque tiene truco.
Por ejemplo, algunas cositas que hemos puesto aquí, hemos reunido aquí, para que ustedes vean algunos ejemplos de chollo. Este, por ejemplo,
este,
¿no?
Este, por ejemplo, es de Rem Koolhaas y estaba en 100 y está en 35. ¿Por
de
qué?
De 100 a 35.
Justo.
¿Y esto por qué?
Son copias que están, la mayoría son copias de exposición, y luego en algunos casos tienen taras.
Entonces, por ejemplo, ¿les falta alguna página?
Por ejemplo, les puede faltar alguna página, claro.
No. Vale, perfecto, les puede faltar alguna página. Bien, pero claro, que digan qué página, porque según el libro... Imagínate que compras la Biblia y se acaba. Y le dieron unos latigazos. Fin.
No.
No dice nada más. No, pues vaya, sí que hemos exagerado la leyenda. Que si cruz, que si resurrección. En fin, vaya superproducción nos ha quedado. Bueno, tened cuidado, comprobad las páginas que faltan. Yo fui a esa librería, piqué, ¿vale? Compré 50 sombras de Grey. Y se acaba cuando él dice, el postre te lo doy en casa. Ya está, no pasa nada más en ese libro. ¿Vale? Sombra sale una, la de un sol y sombra que se toma al principio un muchacho, pero yo no he visto nada más interesante en ese libro. Bueno, el tiempo pasa para los humanos, para algunos es demoledor, eso ya se sabe, pero lo importante es asumirlo, ¿vale? Con entereza, os ayuda, os guía en vuestro camino hacia la madurez, Enrique Gómez.
¿Os acordáis cuando salíamos de la discoteca a las 6, 7 de la mañana, ahí todo puesto, y veíamos a esa pobre gente que iba a trabajar? Pues ahora somos esa pobre gente.
Efectivamente, lo somos, Enrique. Yo, de hecho, sé que me he hecho mayor porque antes decía voy a salir y quería decir que me iba a vestir y me iba a tirar toda la noche de fiesta para volver de madrugada sintiendo la brisa de la juventud en mi cara. Ahora cuando digo voy a salir es porque voy a las Ramas en chándala por una pizza congelada para ver a Masiel, que está de invitada en Sálvame, seguramente. Y con una Rebeca encima por si siento la brisa. Bueno, abrid paso ahora, abrid paso, por favor, que llega un genio. Él se hace llamar El Millor y es streamer. Atención.
Salamanca es la capital de algo, ¿verdad? Sí. Salamanca, capital de... Capital de la provincia homónima. ¿Hay una provincia que se llama homónima? Sí.
Se hace llamar El Millor porque arroba el señor de las palabras estaba pillado. ¡Qué barbaridad, homónima! Una aldea preciosa en la ribera del Tormes. Ahí tengo yo una finca, madre mía, no veía a alguien tan corto desde mi cuñado, que se cruzó el otro día con uno que le dijo ¡adiós, tocayo! Y se quedó diciendo ¡adiós! En fin, bueno, Manuel Alejandro, compositor, entre otros, de Julio Iglesias, sí, contó en El Hormiguero que llevaba desde el año 1967 escribiendo todas sus canciones con el mismo boli y que una vez lo perdió, ¿vale? En casa de Julio Iglesias. Ojo a la que lió Julio para encontrar el boli.
Este boli tiene mucha historia. O sea, este boli...
Toma, desde el año 67. Mira, una vez lo perdí en casa de Julio y yo me iba todos los días al embarcadero a leer y a anotar cosas. Y se me cayó por el embarcadero, por el madero que hay huecos. Y el tío llamó a un equipo de buzos, de 8 o 10 buzos, y empezaron a indagar allí, a buscar, hasta que lo encontraron.
Habéis escuchado bien, 8 o 10 buzos para sacar un boli. Si se le cae el móvil tienen que venir 3 submarinos nucleares.
Perdona, a mí me pasó eso con unas gafas en Lisboa.
¿Y llamaste un buzo?
No, claro, ahí se quedaron, no. Ahí están.
Bueno, y esto nos está despistando esta conversación del hecho de que uno de los compositores más famosos de la industria musical usa el mismo boli desde el 67.
Es increíble, ¿vale?
Claro, a ver si repartimos mejor royalties que con lo que cuesta un chándal de Omar Montes. Te puedes comprar la fábrica de Big Cristal. A ver qué... ¿Qué pasa? Bueno, y me voy con una de idiomas en Aragón TV. Hay gente con facilidad para detectar lenguas distintas, que es que las calan al segundo.
Te voy a poner una pruebecilla. A ver, estos amigos de esta food truck que te quieren decir algo.
Oneguín. Oneguín, me ha dicho buenas tardes o buen provecho en japonés.
Muy bien, ¿cómo? Muy bien.
Efectivamente, pues ahí está la muchacha que no distingue el vasco del japonés, lo cual es importante, ¿vale? Para distinguir entre los dos. A ver, los japoneses son los que comen pescado crudo, ¿vale?
Sí.
Los vascos son los que son capaces de matar a bocados a una merluza mientras levantan a un luchador de sumo. Esos son los vascos. Y yo me callo ya porque tengo mucho interés en el reto visual de Honorato.
¿Ah, sí? Sí,
porque se le ha ido la mano con el difuminador.
¿Tú crees que sí?
No.
Yo también lo creo.
¿Cuáles eran las opciones que tenías ahí? ¿Quién es el señor borroso ese?
¿Unax Ugalde, Dani Martín o Paco León?
O Paco León. Vale, si pones Antonio Martín Bombón como entre las opciones y una rotonda, no te sabría decir cuál de los cinco es, de verdad. Se te ha ido la mano con el Photoshop.
No creo.
Bueno, pues nada, de aquí a nada, son las 12:54, sí. Hay 56 en casa.
En la hora de comer,
ahí
claro.
Ahí estás, tranquilamente.
56 y medio, voy a ir despacio.
Bueno, el lunes aquí,
venga.
De nuevo. Gracias, Berry. Planeta R. Y ya de vuelta al nuestro,
hay que resolver,
que,
¿no?
Ir fijando en cómo está quedando el reto de agudeza visual, que hoy tiene como protagonista a Nicolas Cage y a otro.
Sí, Nicolas Cage, aquel que estaba el hombre living Las Vegas, que fue pues motivo de chanza. Bueno, en realidad su apellido es Coppola. Yo estoy haciendo tiempo porque ya hay 55.
Sí, señor,
pero
es pariente.
Sí, sí, es sobrino del director, de Francis Ford Coppola. Pero él dijo, venga, me voy a poner Cage.
Ya está.
Bueno, se ha casado un montón de veces, a pesar de su cara.
Sí.
Y... antes te metías con él.
Sí.
Y sí, el señor que está a su lado, ya lo puedo decir, son menos cinco, es...
Espera, no lo digas todavía. Primero dime qué es lo que han dicho los oyentes.
Dani Martín, el 16%.
Ah.
No es Dani Martín.
Poco partidario.
No es Dani Martín. Unax Ugalde, un saludo Unax, el 32%.
No está mal, no está mal.
No es Unax Ugalde. Así que es Paco León como ha decidido el 52%. Paquito León.
O sea que hoy han ganado los oyentes.
Que ha rodado una película con Nicolas Cage, que veremos el año que viene.
Es que despista, porque es verdad que Paco León no es bajito, pero no. Es que Nicolas Cage es muy, muy alto.
Eso es.
Es como se le ve más bajito.
Pues nada.
¿Será o no será?
De los dos el elegante, porque Nicolas Cage iba con un chándal, como podéis ver. O sea que nos dejó en buen sitio Paco León.
Bueno, pues el lunes otro juego de agudeza visual y, por supuesto, otra edición. Qué bonito es lo de la edición.
Qué bonito.
Otra
edición. Venga, editar.
De los de las 10 del Buenos Días Madrid, que en estos momentos salimos escopetados a disfrutar del fin de semana. Sed buenos, un beso, hasta el lunes.